Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Buen día, Aye, ¿cómo va?
Buen día, Sole. Todo bien, cambiando un poco el aire.
Decime que la presentación que hiciste hace 5 minutos no te sirve.
Recién estaba ahí a las corridas, estábamos hablando. Siempre uno pone, viste, le contamos del otro lado cómo armamos, ahí los estábamos leyendo también en el chat, cómo armábamos la presentación para llevarles lo más importante del día, siempre lo más actualizado posible, ¿no? Pero
Obvio.
cambia tanto, tanto el minuto a minuto que hay que ir actualizando casi junto con la apertura del programa.
Tal cual. Hola, Agus, ¿cómo va?
Buen día, acá estamos viendo un poco qué sucede, porque está, como dice Aye, cambiando segundo a segundo. Ayer en 3 minutos cambió todo, cambió completamente el panorama, así que bueno, vamos a estar analizando un
Por
poquito eso.
favor. Nosotros ahí ayer les contaba un poquito cómo hacemos la mañana del mercado desde la noche anterior, más o
Claro.
menos. 10, 11 de la noche empezamos todos a poner cosas de, bueno, che, esto me parece importante, esto también, y vamos haciendo. Y la realidad es que, bueno, esto lo pongo mañana porque seguro cambia, esto lo pongo mañana porque seguro cambia, y son las 9:30 y decís, cambiemos de nuevo. Aye puso el índice de la volatilidad y Agus le contesta, no, Aye, ya está subiendo,
Ya
¿no?
cambió,
Ya
ya subió un
cambió.
10%.
Está subiendo un 10% el índice de la volatilidad. A ver. Estamos en un momento histórico para el mercado de
Sin duda.
capitales, en las buenas y en las malas. Estamos siendo parte de la historia, si lo querés pensar, o viviéndola muy de cerca, porque esto es un delirio, gente. O sea, no hay registro en el mercado de capitales del mundo situaciones como estas, con esta volatilidad que estamos viviendo. Entonces, la realidad es que apoyarse, los leía ahí, ¿no? Antes, el análisis técnico no sirve para nada. Lamentablemente no. En estas condiciones, el análisis técnico sirve como para pantallazo y ver dónde estás. Yo contaba a la gente en Rosario que yo pasé casi todo a mirarlo en semanal, porque la verdad es que no puedo tomar una decisión mirando análisis técnico en un minuto. Entonces, necesito saber dónde estoy parada. Pasé todo al semanal, porque la verdad es que es un delirio. Ayer nos subimos a la combi y era todo tristeza y desesperación, -7, -8, menos 3 cuadras, 3 cuadras, el señor se dio vuelta y miró porque arrancamos todos a los gritos, computadora, celular, bla, bla, todos a los gritos. ¿Alguien puede pensar en ese conductor que nos llevó de la misma manera? Y volvimos de la misma manera, habrá dicho este señor, o sea, esta gente no la quiero llevar nunca más a ningún lado. O sea, ustedes imagínense la cabeza de alguien que no tenía nada que ver con el mercado de capitales, que no invertía, además, ¿qué le pasaría? ¿Cómo nos veríamos de afuera, ¿no? Digo, para que un poquito pensemos todos, ¿cómo nos vemos de afuera cuando estamos, nosotros gritamos, sube, baja? Terrible, les cambió las caritas. Sí, yo no sé, o sea. ¿Alguien puede pensar en la gente que trabaja de esto también?
Ayer le decía a los chicos, estábamos mientras trabajábamos, las horas de sueño que me debe Trump también, ¿no?
Le
A
podríamos pasar
deuda.
una
Bien.
facturita ahí. Me doy cuenta que
Ah.
tengo los ojos cada vez más chiquitos.
Claro.
Ya ni maquillaje me sirve, ya estoy como achinada completamente. Justo en este momento, ¿qué me diría Eduardo si le digo que estoy achinada? Literalmente
Ahora no.
se me reiría, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poquito un análisis más global de lo que está ocurriendo, porque el día a día, paren, y a todo esto ayer a la tarde se cayó Vima y la realidad es que fue, Agustín se agarra la cabeza, fue un dolor de cabeza lo que pasó ayer porque nos quedamos sin operaciones. Bueno, enseguida mandamos los mensajes, pero en un momento donde el mercado está con tantas operaciones tan volátil, digo, no tendría que pasar en los mercados, pero pasa. En algunos momentos hasta había problemas con cotizaciones en Estados Unidos, así que imagínense que el mundo realmente está complejo. Pero bueno, vamos a arrancar. ¿Qué hacen con celulosa, no? Con celulosa ya saben, no hay que comprar. Fue la no perlita de Edu, ya empiezo a contestarles. Vamos a arrancar con la noticia que salió, creo que anoche, ya está el punto, voy a decirlo
Anoche,
así.
anoche.
del diario Infobae, que publicó que el acuerdo, tras el acuerdo con el fondo, la Argentina avanzará hacia un esquema cambiario más flexible con flotación administrada del dólar. O sea, esto salió ayer, me parece. Infobae ya venía poniendo noticias de con fuentes consultadas, con, no dice nunca el nombre de la información, pero venía diciendo un poquito esto de que van a ser 20 mil millones en este nuevo acuerdo que se va a estar, esperamos conocer los detalles mañana de esto, ¿no? O sea, mañana día clave, viernes clave en la Argentina, porque se va a conocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No solo lo que ya sabemos, que son estos 20 mil millones de dólares, sino se esperan anuncios también desde economía para el nuevo esquema cambiario, ¿no? Y ahí Infobae se adelanta y habla de flotación entre bandas. A ver, quedan dudas todavía, ahí lo pone, un esquema de cambiario y meta de acumulación de reservas, es el interrogante, dice. El esquema de flotación de bandas es, no, el mismo diario pone como, no está claro si se van a conocer los precios de las bandas o si no se van a conocer, digamos, ¿no? O sea, si se va a mantener como, bueno, el Banco Central va a saber en qué precio va a comprar y en qué precio va a vender, o si, me acuerdo, las bandas de la última vez que las tuvimos, gestión de Mauricio Macri, donde todos sabíamos cuál era el precio de la banda. En este caso, todavía no se sabe, digamos, cómo lo van a manejar, pero sí que ahí habla de un desembolso inicial de 12 mil millones de dólares, que dice ahí en línea con lo que anticipó Infobae. Muchos no descartan 15 mil millones. Al mismo tiempo, es posible que el total de la cifra que se anuncie no esté inmediatamente a disposición del Banco Central. Yo creo que la clave está ahí, ¿eh? O sea, me parece que la clave va a ser en cuánto vengan y cómo vayan viniendo, digamos, si bien ya hay cosas que sabemos, un nuevo préstamo por 10 años con 4 años de gracia para comprar letras intransferibles del Banco Central y con eso poder sanear el Banco Central. Bueno, miraba ayer mientras estaba ahí viniendo el acuerdo, qué pasaba con el dólar. El dólar, cuando arranca la suba de Estados Unidos, empieza a bajar fuerte. Ahí es porque hay desarme rápido de posiciones. Me parece que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Es el desarme de posiciones rápido para la compra de activos que hace bajar el tipo de cambio. El dólar futuro seguía subiendo. O sea, el mercado espera una modificación del tipo de cambio oficial. Sobre todo, la misma nota habla de que se va a sacar el crawling peg al 1%, o sea, el mercado espera que ese esquema no vaya más y que haya un nuevo esquema de tipo de cambio que se verá. Esperemos conocerlo mañana y cómo siguen, ¿sí?
Yo creo que ahí te agrego, Sole, sí, a eso de las bandas, y esto que decías que el 2018 sí, estuve leyendo un poco y viendo cómo se movieron los mercados, ¿no? En ese 2018 drástico también, contundente para los mercados, un esquema que después llevó a que no se pudo sostener en el tiempo, y en el 2019 empezó nuevamente nuevos cepos y nuevos desdoblamientos cambiarios, ¿no? Digamos, sí, vamos a utilizar, o en teoría, todavía no está confirmado, un esquema muy similar. Ahora, esto de que no se den a conocer las bandas, ¿cuánto le va a llevar al mercado conocer esas bandas, no? Porque todas las compras y ventas de Central son informadas. Digo, si yo te veo comprando en 1000 y vendiendo en 1500, digo, uno establece ahí cierta banda de precio para poder regular, y no hablan, que veía ahí a la pasada que estaban preguntando acerca de unificación. Digo, lo que dice la nota y también de otros diarios, hablan de bandas en este momento y quizás unificación recién después de las elecciones. Digo, es un año electoral, más la volatilidad que viene afuera va a ser terrible para Argentina, ¿no?
Claro. Sí, la verdad mismo, es que sí.
Perdón, Sole, sumo algo que me hizo un poquito de ruido, que lo hablaba con Aye, las intervenciones administradas con el fondo. Esa frase que utilizaron, como coordinadas con el fondo. Intervenciones que tienen que estar aprobadas por el mismo fondo. Entonces, ahí un poquito se aleja de esta libre disponibilidad de dólares que se está rumoreando en mercado. Entonces, tal ya cual, no tiende a ser tanto libre y tiende a ser más coordinado, un trabajo en conjunto. Obviamente no me parece mal, pero bueno, hay que ver también la letra chica de esa frase, porque puede incluir muchas formas de hacer justamente esa coordinación.
Tal cual. Me parece interesante, los estamos mientras leyendo y hay muchos diciendo no sirve la flotación, ya no fue mal. Otros contestan, esta vez puede ser distinto, la situación es distinta. Bueno, hay alguien que ponía con 20.000 palos, no te alcanza para hacer un esquema de flotación. Es difícil porque los 20.000, porque tenemos reservas negativas. Hoy miraba un informe de ECO y decía las reservas netas están en menos 12.000 millones, casi exactamente igual que cuando asumió Javier Milei, y hacía la salvedad que en el medio se pagó bonos, incluso otros vencimientos, ¿no? Entonces, bueno, estás casi en lo mismo habiendo pagado vencimientos, pero que no, la compra de reservas que no sirvieron para ponernos, en algún momento, ¿se acuerdan que estuvimos casi neutros positivos, con reservas casi neutras positivas? Después arrancó otra dinámica. Yo creo que adelantarnos no tiene mucho sentido, que hay que esperar. Sí estoy segura que se viene un esquema cambiario distinto. O sea, que este modelo modelo económico de esta forma, este crawling pega al uno y demás, el mercado ya da por descontado que no va a ir más. Antes hablaba alguien de comprar bonos duales. Recuerden que los duales son duales de tasa, no hay más duales de dólar linked y ser como había antes. O sea, o hay bono dólar linked que ajusta por dólar oficial, hay bonos con tasa, que es una tasa, se les dice duales porque es o tasa fija o tasa Tamar, que es una tasa que va a ir actualizando, y no hay más instrumentos que esos en el mercado en este momento. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que piense cada uno, se va a mover. El volumen ayer de Rofex fue nuevamente muy fuerte. Para mí eso está marcando, repito, que el mercado piensa que el esquema del crawling pega al 1 no va a ir más. Y, obviamente, la necesidad de las empresas de cubrir. Se hablaba de esto en Rosario con las pymes, ¿no? Uno, desde la persona física, puede especular. Van a devaluar, no van a devaluar, me compro un contrato, me vendo y me la juego. Pero piensen en aquel que tiene que pagar mercadería importada dentro de 3 meses. No tenés la opción de, bueno, me la juego a que no pase nada y no compro nada para cubrirme. La realidad es que no. La realidad es que te tenés que cubrir igual, y de ahí viene el hecho de los volúmenes al alza y las tasas, obviamente, que fueron subiendo en base a eso que estaba pasando, ¿sí? Ayer las reservas bajaron, ahí comparto pantalla, reservas del Banco Central bajaron, vendieron 165 millones de dólares y las reservas obviamente ya están fuertemente debajo de los 25.000, 24.733, un número que hizo ruido porque muchos decían, bueno, pero ¿cómo si en un día? Pero escuchen, miren lo que fue el día de ayer, fue un descontrol, o sea, ¿cómo no van a bajar las reservas si hasta las, que era 2:20, ya no me acuerdo ni la hora, el mercado se estaba destruyendo fuerte y era solo salida y de repente se dio vuelta y todo pasó a estar positivo?
El volumen de Argentina en ese momento, en el arranque, ¿no?, del mercado, ¿recuerdan el arranque del mercado? Era, no había ninguna noticia positiva, había arrancado los mercados internacionales a la baja, Argentina arrancaba más bajo todavía, volumen fuerte, digo, en un cuarto de día habían operado casi la mitad de lo que se había operado el día anterior, así que era importante el volumen negativo, muchos vendiendo, muchos fondos desarmando también, y después con la noticia se dio vuelta, digo, el volumen fue increíble, pero mixto, podríamos decir, la sensación del día de ayer, ¿no?
Claro. Perdón, quiero contestar este mensaje de Martín. Ayer al mediodía vendí algo por todo el panorama malo que se venía y más tarde me perdí la suba, dice Martín. Está rojo furioso afuera, ¿eh? Escúchenme una cosa, frenen ahí, que hoy está bajando nuevamente, a pesar de que ya vino el dato de inflación de Estados Unidos y fue bueno, el índice Standard & Poor's está bajando 2.90, ¿sí? O sea, hay una fuerte volatilidad en el mercado de Estados Unidos. Los bonos argentinos también estaban bajando. Las acciones argentinas casi no están operando en el pre-market, por eso no les paso precio porque, tenían, ¿cómo se llama esto? Mucho de, che, Teco está bajando 12%, un papel. No, claro. Un papel. Así que frenen ahí, el VIX está subiendo, que es el índice de la volatilidad, que es el índice del ahí, miedo, vuelve digo, a subir.
Achicó desde que llegó a 11%, achicó a 9%, ahora está No, fíjense justamente cómo en 3 minutos cambió. Esto denota cómo nos estamos comportando, cómo se comportó ayer el mercado y toda la semana, justamente.
Exactamente, exactamente. Así que digo, para los que están pensando de me la perdí, qué sé yo, esto es no apto para cardíacos, pero comparto el gráfico del dólar MEP para cerrar un poquito las reservas que vienen cayendo y lo que está pasando con los tipos de cambio. Ayer el dólar que venía subiendo y venía en una dinámica de suba de todos los días, acompañando obviamente, porque el mercado cuando baja, la gente busca cobertura, y acá en Argentina van al dólar porque hay pocos instrumentos de cobertura, no es como un mercado de Estados Unidos que uno podría decir, bueno, un bono del tesoro, oro, y buscan otras herramientas. Comparto pantalla para que veamos el dólar MEP y fíjense la baja que tuvo ayer, ¿no? O sea, esta corrección que fue sobre la hora, digamos, o sea, cuando empezó a subir el mercado, literalmente. Hoy vamos a ver, porque encima mañana llega acuerdo con el fondo, así que el mercado del dólar va a estar movidito. No estoy para tirarme a comprar nada. A ver, Trump está realmente, hay una manipulación de los mercados muy fuerte, muy fuerte. O sea, hablábamos con Aye, vamos a ser honestos. O sea, Trump tuiteó antes de que salga la suspensión de los aranceles, de la prórroga, no la suspensión, la prórroga. Tuiteó antes. O sea, es realmente de locos lo que está ocurriendo. Entonces, repito, tranquilos y vayan a ver posiciones de largo plazo, porque nadie puede descartar que en una hora, 5 minutos, algo, saque otro tuit contrario a lo que estaba diciendo. Hay muchas notas afuera diciendo que Trump frena esto y pone una pausa por lo que estaba pasando con el mercado de bonos. Claro que sí. No es que no le preocupan las acciones, no es que no le preocupaba el 12% abajo del S&P, pero el mercado de bonos estaba estallado, con China vendiéndole bono del Tesoro americano, alertándolo ahí de vos querés que te baje la tasa por esto y por acá y yo te voy a salir a vender, y esa es guerra comercial. O sea, para mí la guerra se mide ahí, en bono y en tasa. Así que repito, tranquilidad. Lo mismo con los tipos de cambio.
Exactamente, te iba a agregar y tener mucha, mucha cautela. Fíjate esto que comenta Martín Sole, dice, esta nueva prórroga de 90 días es para quienes hacen trading, los de largo creo que tenemos que esperar de afuera que se cambie un poco. Y la realidad es que sí, digo, todas las noticias puntuales que vamos a tener día a día, de acá a estas 90 días, digo, vamos a tener negociación o no con Europa, negociación o no con China, hay que ver qué pasa con Japón, son los tres puntos principales. Sabemos que China es el foco principal, ¿no? Pero digo, Europa también tiene ahí una importante negociación en el medio, y de la mano la volatilidad del mercado va a ser increíble. Digo, quien opera al corto plazo también va a tener que estar muy atento, porque mayormente quien opera al corto plazo opera por análisis técnico, no opera por fuera de los balances. Pero así ayer, igual operando por análisis técnico, hubiera tomado malas decisiones. Entonces, ni siquiera quien opera por análisis técnico está preparado para operar al corto plazo. Hay que ser muy diario, en este caso, con las noticias, mantenerse informado, pero al corto, un minuto a minuto, una noticia que nos puede sorprender de un día para el otro nos cambia las cartas, ¿no?
Totalmente. Y ahí lo que tienen que hacer es, los que están siguiendo, porque veo ahí alguien totalmente, los que hacemos trading, puso Mariano, ayer vimos historia en minutos, una locura. Claro, es eso, digamos, es apenas se da vuelta, comprar, vender, digamos, bueno, bancársela y esa volatilidad. Pero me parece claro los moderados, los de largo plazo, los que realmente no saben para dónde salir disparados en esta situación. O sea, nosotros se los decimos desde los llamados que recibimos todos los días, es ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que vender? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me entienden? O sea, es el desconcierto más absoluto que puede haber en todos. Entonces, me parece que la realidad es que no, que tenés que tener fundamentos para quedarte con los papeles que quieras y frenar la pelota. Me parece que es lo que decía alguien, tuiteó por su cuenta personal. Claro, tuitea por su cuenta personal. Pero el otro día, el lunes, cuando me estaba yendo a Rosario, que salió lo de la tregua de los 90 días, después salió un comunicado de la Casa Blanca a desmentirlo. Y eso hizo que el Standard & Poor's pasara de menos 4 a más 4 a menos 3. O sea, entonces, ¿le crees? ¿Viste? Después es, no me hackearon. Es
que por eso, ni siquiera los que operan a corto, ahí veo a Marcelo que dice, no se opera por AT, se opera por X, se opera por Twitter real.
Sí, digo, exactamente.
Es eso, se opera en el minuto a minuto de la noticia, es peligroso. Hay muchos que están corriendo atrás de la noticia, quizás ayer comprando máximos, hoy están achicando. Entonces, hay que operar con cierta cautela. Análisis técnico, análisis fundamental, está todo en segundo plano con todo este contexto,
total,
¿no?
Total. Lo que sí te sirve el análisis fundamental es para ver con qué papeles te quedas, cuáles son los papeles de valor, cuáles son los papeles de decir, bueno, me la voy a bancar, Edu no va a gustarle lo que yo voy a decir. Edu dice, hay que vender todo y quedarse afuera y esperar. Y yo digo, yo tengo un YPF con todos los valores, entendiendo que el petróleo está carísimo en $60 si hay recesión, ahora lo tenemos de nuevo el petróleo ahí en $60, pero la verdad es que, en todo caso, bajaré mi exposición, pero no me quiero quedar sin papeles con fundamentos para quedarme comprado, ¿no? Me refiero a si tenés un S&P. Bueno, a ver, si Estados Unidos entra en un proceso de recesión, puede bajar un montón. Digo, mirar las velas semanales y respetó, desde el análisis técnico en semanal, respetó muy bien, pero mañana puede salir algo y que esto se rompa claramente. Quizás es bajar la exposición, pero quedarte en papeles que tienen valor. Cuando me refiero a valor es a buenos fundamentos desde sus balances, sus estados, digamos, y entender la dinámica. Me quedo con YPF porque tiene buenos fundamentos, a pesar de que el petróleo está caro y si va a $50, que podría ir tranquilamente a $50 en un estado, en una economía de recesión de Estados Unidos, podría ocurrir. Y no te descartes de ver un YPF en $20, 21, 18. Bueno, asumo el riesgo de quedarme con una parte de YPF. Quizás lo que haces es bajar la exposición porque decís, che, no quiero quedarme tan expuesto. Pero si, digamos, quedarte con papeles que tienen valor, no comprar el que más bajó, porque el que más bajó no quiere decir que sea el que se salve en esta situación, porque no quiere decir que va a ser el que mejor recupere. Cuando el mercado se dé vuelta y empiece a subir con una tendencia alcista de nuevo, los papeles que van a recuperar más rápido van a ser los papeles que tienen valor, ¿sí? Entonces, ahí también identificar. Están preguntando por los bonos y justo acompaño en pantalla con lo que es el riesgo país. El riesgo país que superó los 1,000 puntos. Ayer tuvo una corrección porque, obviamente, en el rebote de todo, subió todo, también subieron los bonos, baja el riesgo país. Qué difícil que está. Esto creo que va a haber volatilidad en bonos también de acuerdo a lo que se sepa con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digamos, o sea, las noticias que lleguen de afuera van a ser claves para entender dónde se puede ir a situar el riesgo país. No hay ningún tipo de probabilidad, no solo por el riesgo país. Que Argentina en este contexto salga a los mercados internacionales en el mes de junio, julio, digamos, o sea, me parece, lo veo difícil, salvo que el mundo se calme de acá a un mes, veo difícil que Argentina pueda salir a los mercados internacionales, creo que eso quedó totalmente para adelante, ojalá se pueda salir a los mercados internacionales en julio, lo veo duro, lo veo difícil. Bonos pasaron para mí de ser de un riesgo moderado a ser un riesgo alto y lo que hay que tener en cuenta ahí es, bueno, lo mismo, me quedo con los bonos, no los voy a desarmar porque la deuda, la renta fija es de largo plazo, ¿no? Solo porque estamos acostumbrados a mirarla en el minuto a minuto y estoy mirando a Agustín, ¿no? En el minuto a minuto y en la pensar en el bono como en una compra, como en una acción. Pero Agustín es renta fija, ¿no? O sea,
yo lo miro por todos lados. A ver, tenemos momentos en los cuales, por ejemplo, como estos, que la renta fija podés empezarla a mirar de intradiario. Y así todo, podés tener posiciones intradiarias de renta fija, pero también generalmente en un estado natural de mercado, llamémosle en un mercado normal, porque no estamos viviendo un momento normal, la renta fija tiende a ser de largo plazo, no tiende a tener justamente una noción de mirarla a largo plazo. Si hoy en día estás con el 100% de la liquidez y estás queriendo armar una posición de renta fija, ¿qué te estoy sugiriendo en estos momentos? Y espero un poco más porque por todo lo que está sucediendo, tenés noticias muy importantes, obviamente, sucediendo en estos momentos. FMI mañana, eso va a definir un poquito porque hay un punto clave con el FMI en lo que va a suceder mañana es de cuánto es el desembolso inicial, que empezó a abrirse como una interrogatoria. Empezamos a tener unas bandas de 8.000 después empezó este rumor de que se pidieron 15.000. Creo que el mercado estaba tangibilizando un poquito más cerca de los 8, no estaba tan cerca de los 15. Pareciera que si llega a 12 es un muy buen número, es un número que creo que el mercado no lo anticipó. Entonces, tenés un punto clave ahí. Anticiparte a hacer una compra de renta fija de largo plazo en estos momentos, la verdad que tenés el doble de riesgo del usual. Como decís vos, Sole, la renta fija esta semana no pasó a riesgo moderado o riesgo conservador, pasó a riesgo alto. ¿Por qué? Obvio. Porque tenés un riesgo país pasando de 750 tocando los 1.000 puntos casi. Entonces, y después tenés un desplome para abajo de los 900. Estamos hablando de un desplome del 9% del riesgo país. Por lo cual es momento de estar con calma. Si no estás comprado, es la mejor situación que podés tener, obviamente, porque estás con la liquidez y lo estás viendo afuera, pero no salir justamente desesperado a comprar a estos precios.
Mira, y justo ahí hay una clienta tuya, Claudia. Agustín me cuida la cartera, me dejó algo líquida, no me deja comprar. No te va a dejar comprar.
No, Claudia, Claudia me decía, compramos a estos precios y después al otro día 5% abajo seguíamos justamente. Claro. Por eso estoy recomendando el quedarse quieto, mirar de afuera, no operar intradiario tampoco. Muchos me preguntaban ayer, salimos a comprar. No, esperemos porque esto está cambiando minuto a minuto.
Tal cual. Agus, comparto pantalla de lo que es los bonos, el AL30 y la TIR, a dónde puede ir un gráfico de Adrián. Obviamente le mando un beso a Adrián.
Le mandamos un saludo y lo felicitamos por este gráfico que hizo, la verdad, la rapidez que tuvo en hacerlo. Se lo mandé a Aye, le dije, Aye, por favor, tenemos que poner esto en la mañana de mercado. Espectacular lo que hizo. Fíjense, renta fija pasando a 2 puntos de TIR minuto a minuto. Es impresionante. Es algo que no suele suceder esto, gente, en lo que es un mercado natural de mercado. El día a día, lo que está sucediendo estas últimas semanas, fíjense cómo la TIR de la L30, llamémosle en el corte de cupón que tuvo en enero, 8%, duplicando esa TIR, básicamente. Sí. Una L30 que en momentos parecía que no sostenía los $60, lo pudo sostener, obviamente eso es algo positivo, pero casi que los corta, estuvo a nada de cortarlos con un riesgo país yendo a 1.000 puntos, estaba ahí en una zona de duda.
Tal cual. Ese gráfico lo que les está mostrando es cómo a medida que va cayendo el precio, va subiendo la TIR, es clarísimo. Y esto demuestra un poco la volatilidad enorme que hay en el mercado y de bonos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero me acabas de decir que la renta fija, que no la miren un minuto. Pero esto es para que les mostremos que la renta fija en Argentina es de riesgo alto porque tiene esta volatilidad. Entonces, tenés como, a ver, para mí casi que lo tenés para todos los gustos. Está el que tradea bonos, está el que tradea renta fija y está muy bien que lo haga si lo quiere hacer. Pero si vos sos un perfil moderado, moderado, agresivo, donde decís, che, me quiero quedar con los bonos, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir a revenderlo? No, ahora tenés que esperar. Bueno, te subió la TIR. Bueno, pero pará, porque no veo un escenario de default, porque no veo nada de todo, de algo que vos digas, che, tengo que salir rajando de esto porque esto no se va a pagar. Menos con una, hoy es el día previo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Menos, ni se me ocurre, porque digo esto, porque los bonos están bajando en Estados Unidos, están bajando cerca del 1,5 afuera. Entonces, frenemos para no salir desesperados atrás del minuto a minuto. Esto fue lo que pasó ayer en el cierre de los ADR. Vemos como, bueno, 13, bueno, 10, 14.
El cierre de ayer dio vuelta al cierre semanal. Si hablemos de volatilidad, ¿no? Digo, el miércoles vos saliste solo con los chicos, con Juaco y con Ale, y después estuvieron mostrando un poquito lo que fue la volatilidad el día martes, que fue increíble, digo. Por ahí había acciones que subieron o bajaron un 2, 3%, pero de volatilidad estábamos hablando de un 14% entre precio máximo y precio mínimo, en donde la pantalla semanal era totalmente negativa, diario, semanal, mensual y anual. Y en este caso, un día como ayer, bueno, se llevó casi todas las acciones de los ADR a semanalmente de manera positiva, ¿no? El mes sigue complicado, pero por lo menos recuperaron un poco su valor.
Tal cual. Ahora las estaba mirando mientras Aye estaba viendo esto, que falta un ratito. No crean en lo que están viendo en el pre para los que lo están mirando, porque no hay casi... no hay volumen operado en los papeles argentinos, ¿eh? O sea, no, realmente no. No es representativo ni significativo lo que está ocurriendo ahí, en ese mercado. pero vamos a ver el Merval en dólares, así ya después nos metemos derecho en Estados Unidos, el rebote que tiene.
Una vela de recuperación, creo que histórica diría justamente ese rebote, en todo sentido, SPY, S&P 500, todos los papeles, todas las bolsas, la verdad que la recuperación que tuvieron fue un poco que anuló la baja de lo que había sido martes, miércoles, no tanto la del lunes, obviamente, y lo que sucedió la semana pasada, pero bueno, buen indicador justamente de que pareciera haber cortado la tendencia. No quiero hablar justamente de un corte exacto de tendencia bajista porque no lo sabemos. Esto con un tweet sabemos que se puede dar vuelta nuevamente. Ayer estábamos negativos, justamente toda la mayoría de la rueda y después más 15%. Entonces, hay que tener muy con pinzas este rebote.
Tal cual. Ahí a los que me están preguntando cómo está el PRE, ¿no? El PRE está... Galicia es bajando 0,33 con 1.800 papeles para que vean esto, ¿no? YPF 1,5 abajo con 7.000 papeles. No es representativo. Superbill lo ven 2 arriba, casi 3 arriba, pero operó 164 papeles. Banco Macro la ven 6 arriba, pero operó 127 papeles. Y veo los índices de Estados Unidos operando como locos, eso sí, operando como locos, 2,5 abajo, están recortando la pérdida. Estaban casi 3, tienen un rebote en lo que es en el pre-market, pero operando todo negativo afuera. Entonces, por eso digo, no es representativo lo que está pasando en el pre-market argentino en este momento. Los veo que me están preguntando que hablemos de lo de Bima, ya hablamos. Bima que ayer se colgó, que funcionó mal, que la cantidad de órdenes, que está mal que pase eso. Pero, ¿saben qué? Tengo una noticia para contarles. Claudio Suchovicki es el nuevo presidente de Bima. No sé si ya se enteraron de esa noticia. Le mandamos un gran cariño a Claudio, que es el nuevo presidente de Bima. Me están preguntando por la asamblea. En un ratito sabremos qué pasó con la asamblea, pero ya se lo designó. Terminó el mandato de Ernesto Alaria y llega la gestión, el mandato de Claudio Suchovicki a Bima. Así que desde la mañana del mercado le mandamos un beso enorme a Claudio y lo felicitamos por este nuevo rol que va a desempeñar. Y, bueno, ojalá que sea bueno para todo el mercado de capitales en general, sí. Que necesitamos un mercado que crezca.
Ahí preguntaban mucho por los dividendos de Bima. De momento no hay noticia porque también es una gran interrogatoria. Creo que pasó un segundo plano después de lo que sucedió ayer, la realidad. No hay noticia hasta que no se designe la asamblea. Y es más, posiblemente pueden no tratar justamente la repartija de dividendos en este sentido.
Yo creo que la van a tratar porque van los accionistas.
Deberían tratarlo, sí. Tranquilamente lo pueden pasar a un segundo plano después de lo sucedido. A eso voy. Sí, hay mucha expectativa con ese dividendo. Ojo, no necesariamente tienen que salir justamente a pagar el dividendo completo. La realidad es que la asamblea lo trata de una manera interna y es una decisión. Personalmente no creo que estén pagando más del 20% del dividendo porque es un dividendo demasiado, demasiado fuerte.
Claro. Bueno, vamos a ver qué deciden. Ahí hay que esperar a la asamblea sí o sí. Comparto pantalla de Galicia para ver qué fue lo que pasó. Ahí también el rebote. Está difícil comprar ahora, ¿eh? O
sea, difícil comprar ahora. Fue uno de los pocos papeles que estábamos viendo con Agus ahí sobre el cierre, que logró pasar lo que es la media de 200 ruedas, ¿no? La EMA exponencial de 200, muchos se acercaron, tenemos YPF ahí nomás de la media, tenemos TGS que toca la media de 200 ruedas y se pone levemente por debajo dentro de los que más se acercaron. Tenemos también un Telecom que no opera lo mismo, no opera lo mismo que Galicia, no opera lo mismo ni siquiera que TGS en el exterior, que también toca la media de 200 y achica un poco. Me hace recordar a ese cuadro que nos llevó Edu la mañana al mercado la semana pasada, en donde él destacó que todos los ADR que cruzaron para abajo la media de 200, que nos sigue de manera diaria, seguro se acuerda del cuadro que les estoy hablando. Bueno, en este caso están volviendo de a poco. Todavía tenemos, digamos, dentro de las principales, únicamente Galicia como para destacar y Superbill, que también superó, pero bueno, con un volumen totalmente diferente, ¿no? De las más superadas, Galicia es la primera que pasa a la media de 200 ruedas, con un volumen extraordinario. Sería ideal que la rueda de hoy acompañe, que después de la noticia, si tenemos noticia del fondo, mañana por la mañana, y es positivo y el mercado acompaña, yo creo que ahí Argentina, ahí reaccionaría con noticias argentinas. pero se habló mucho esta semana y creo que es real también, Sol, esto que destacamos siempre, que Argentina es un mercado chico y la primera reacción fuerte la tiene por el mercado de Estados Unidos y la noticia del fondo para nosotros es importante, pero la realidad es que no es lo principal y no es lo que hizo mover a Galicia, ¿no?
No, FMI pasó a un, llamémosle, cuarto plano directamente con todo lo sucedido. Creo que estaban todas las miradas sobre lo que pasaba con Trump. Claramente lo demostró ayer mercado, porque la noticia del FMI, las interrogatorias, no estaban siendo parte de la conversación de lo sucedido con los papeles.
Tal cual. Pero viene la secretaria del Tesoro la semana que viene, el 14, sí. Se supo esta mañana que va a estar visitando la Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei, nada más ni nada menos que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Así que háblame de un gran apoyo de Estados Unidos hacia la Argentina en un momento clave.
Momento clave para que venga personalmente.
Claro.
No que justamente tenga una llamada o entre todo lo que estaba sucedido, justamente que venga personalmente en este momento, para mí es un apoyo clave después también de la conversación de lo que sucedería mañana. Entonces, momento, creo que el mejor momento para venir.
Me hace reír Nicolás que pone apoyo. Che, es lo que necesitamos en este momento, algo de para aunque sea estabilizar los mercados, después vemos a ver cómo.
Déjame ser un poquito optimista, Nicolás. No,
tal
no
cual.
No recortes ahí la buena noticia. Hay que...
Venimos de 3 días negativos, nosotros necesitamos justamente ese tal apoyo.
Creo que siendo una noticia capaz chica en un momento tan, tan complicado, para mí es una notición directamente. Ahí está, ahí lo dejo. Necesitamos algo de cariño. Sí, exactamente.
No puedes seguir, no puedes seguir.
No, está complicado.
Que alguien me diga lo contrario.
Ay,
voy a seguir entonces.
La realidad es que sí, con YPF.
Con YPF me la pasé. Aparte no ves el botón, comparte YPF.
Ahí está.
¿Cómo? ¿Qué baja la YPF? ¿Qué tema el petróleo, ahí en los $60? Clave los $60 que los perfora. No sé ahora cómo estará, pero hace un ratito y los había perforado casi.
Estaba un poco mixto, estaba intentando ver si con el arranque de mercado quedaría arriba de los 60, pero parece que no, parecería ser que arranca en 59.5. Igual sí, creo que quede en 59 después de que ayer casi toca los 54. A mí, por lo menos, me es un poquito más optimista. La realidad es que estoy intentando ser optimista con lo que se puede. La realidad es que WTI es un indicador muy bueno para seguirlo en este momento. ¿Por qué? Porque el WTI, los futuros de WTI, se van a mover en base a la expectativa de recesión mundial. Entonces, justamente, lo estoy siguiendo muchísimo en estos días. Entonces, que quede justamente en la zona de los $60 es algo positivo, obviamente. Obviamente, si perfora los 60 y va a buscar directamente los 55, ojo con eso, a seguirlo. Uno de los pocos commodities que hoy en día, con el oro, está bueno seguirlos día a día.
Obvio. ¿Sabés que alguien está preguntando ahí si sería Ale? ¿Sería buena opción comprar YPF en dólares, YPFD? Yo creo que si no tenés YPF en este momento, tendrías que esperar un poquito para comprar. Porque la volatilidad del petróleo hace que ayer YPF saltó de 25 a 29. Sí. Y... ahora está cayendo de nuevo, con lo cual, si no se estabiliza y si rompe esos $60 como ya lo hizo y rompió los 55 ayer, el indicador no es bueno. Y, el presidente de YPF habló hasta de un petróleo de $40-45. Y eso no quiere, por más que él haya dicho que YPF se la banca ese tipo de petróleo, la realidad es que si YPF puede bajar a $21-20 tranquilamente, entonces yo no sería compradora de YPF. Si estás haciendo trading, comprando y vendiendo, sí. Si yo tendría que comprar YPF en este momento, no. Pero dicho sea esto, vos me preguntabas por comprar YPFD, o sea, YPF en Argentina en dólares. La verdad es que yo te lo desaconsejo, hacerlo en pesos, porque el volumen de YPF fuerte en Argentina es en pesos. Si no, compras, que es YPFD, el ticker acá en Argentina. Si compras YPF solo, es el ADR que cotiza en Estados Unidos y ahí sí no hay ningún problema. Pero acá, en Argentina, operala en pesos porque el volumen fuerte es en pesos y es donde mejor vas a pagar la realidad, por decirlo de una manera, ¿sí? Bueno, ahí sí, vamos a Estados Unidos, entonces. Trump reduce temporalmente los aranceles al 10% para la mayoría de los países, golpea más fuerte a China con un 125%, y esto es lo que fue el cierre mundial. Ayer todo verde, todo lindo, y Asia también hoy a la mañana cerró fuerte positivo. Sí. El cierre de Estados Unidos es esto, que es todo verde, todo lindo, con, no sé si ven los números, 18, 15, 12, 20, o sea, es una
básicamente
cosa.
Básicamente de 7 para arriba, la mayoría de los papeles.
Exactamente. Yo fui a Rosario con la pantalla que decía lo contrario a esto, es S&P máxima subas diarias, y yo fui con la roja, con la que decía cuántas veces el Standard & Poor's había bajado en tres ruedas más de un 12%, y ahora estamos hablando de máximas subas diarias. El contexto igual es este, así que cuidado, pero ahí lo tienen. En estas velas se ve claramente, está subido la presentación para aquellas que quieren descargarla y ver esto sin ningún problema. Este gráfico de Salva Vitelli también, pero fíjense, estamos siendo, acá tenés, la tercera, en aumento histórico diario, ¿no? O sea, la tercer suba de la historia, o sea, del S&P, este es el punto. Una suba el 13 de octubre del 2008, una el 28, y esta se situó ahí, como la tercera suba intradiaria, diaria, más fuerte de la historia. Por eso digo, casi estamos siendo parte de la historia. Ahí los veo, QQQ, menos 3. Sí, sí, el mercado de Estados Unidos hoy está bajando de nuevo, acaba de abrir, son 10:30. Fíjense que quedamos en los registros históricos, ¿no? En la baja estamos acá y en la suba estamos acá. Digo,
el S&P corrigiendo un 3% a pesar del buen dato de inflación que tuvimos justamente. No, lo cual capaz no es una señal del todo positivo, yo que estaba intentando ser un poquito positivo. La realidad es que no es bueno que sea, creo que el dato de inflación igual no movió la aguja, por más de que haya sido bueno, la realidad es que es algo que el mercado hoy no está mirando el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, sino más el contexto global.
Tal cual, tal cual. Ahora, lo que sí tenemos que pensar, bueno, ahí les digo un poquito cómo está, es... 3 abajo el S&P, 2.70 el QQQ, 1.5 el Dow, Argentina poniéndose obviamente en negativo, 2 abajo Galicia, YPF 3.70, Vista 2.27.
Lo único que sube son los papeles defensivos, justamente Coca-Cola, XLP, Barrick Gold está subiendo un poco también después de toda la suba de
Barrick Gold está subiendo porque está subiendo el oro también, ¿eh?
Sí, te estamos haciendo una suba muy...
PIG está subiendo un 1 también.
Sí, los papeles que sí, y los que más están bajando son, Nvidia 5 abajo, AMD 5.5.
Sí, los que ayer tuvieron, los que ayer subieron más de un 15%, hoy están teniendo una rueda de corrección importante.
Exactamente, exactamente. Así que este es el indicador del miedo, fíjense cómo viene... las sensaciones, ¿no? O sea, la sensación es miedo puro, la volatilidad a...
Mira, ya cayó un punto, ya está en 16, este indicador que ayer en el arranque lo vimos a 3 directamente, así que es un buen indicio justamente que suba a 17, está achicando hoy un poquito, un punto, pero bueno, también para ver la sensación de cómo estamos.
Tal cual. Y ahí está la evolución de los sectores. ¿Cuáles son los sectores que más, cómo estuvieron ayer? Fíjense que el sector que más subió, que era lo que decíamos, el sector de los semiconductores, un 18.5, y hoy es el que está bajando. Bueno, nada, volatilidad. No quiero ahondar mucho, pero sí quiero contarles esto, porque lo estamos viendo en semanal. Lo estamos viendo en semanal porque... fíjense, esta es la media de 200, ¿no, Valle? Si no me estoy viendo mal.
Exactamente, la celeste.
Sí, acá. La celeste, ahí está, la celeste, la media de 200 ruedas, cómo va a buscar la media, hay un fuerte rebote, hoy va para abajo, esto es en semanal, entonces, digamos, me parece que es un indicador muchísimo mejor, que se sitúe por debajo de la media de 200 ruedas, sería una confirmación de un cambio de tendencia de mediano y largo plazo, te diría casi que venimos zafando. veremos, porque esto es
ideal, digo, ideal que frenen esos precios, que empiece a rebotar. Coincido ahí, Sergio dice, quizás toma de ganancia para el día de hoy, totalmente, digo, por eso los papeles que más subieron ayer son los que acompañan a la baja de hoy y la baja más abrupta. Bueno. No salió nada puntual de noticia, así que yo creo que eso es positivo también, porque digo, lo que va a mover al mercado de manera noticia puntual es la última, que es la de ayer, que es la prórroga en este caso de los 90 días, y ahora hay que esperar las negociaciones. Lo único que salió es que Europa también hace esta prórroga de 90 días para sentarse puntualmente a negociar. Pero bueno, esto no es que hace una reacción negativa al mercado. Digo, lo que estamos viendo ahora es una toma de ganancia.
Obvio. Es un a ver, casi como un reacomodamiento de expectativas. No, claro. Es que ayer de repente era como, bueno, después de tantos días de baja tan fuerte, los rebotes son violentos, las tomas de ganancias también lo son. Exacto. Pero lo que se está viendo ahí en esto, o sea, lo que nos tenemos que acostumbrar es a esta cuestión de ver una volatilidad que no es la normal. O sea, hoy el índice de Estados Unidos baja un 3% de nuevo. Digo, ayer era subido un 6%. A esta cuestión es a la que casi que nos vamos a tener que a ver, el reacomodarse, como digo siempre, así como lo digo acá con el dólar y con la situación del mercado de Argentina, es con movimientos bruscos hasta encontrar el equilibrio. No sabemos dónde va a estar ese equilibrio. Así que ahí es donde tienen que estar tranquilos. Pero comparto pantalla para que vean que son todos los índices iguales. Si los miramos en el semanal, este es el Dow, está ahí exactamente igual, y este es el QQQ, fíjense. Esto es cuando decís todo está, todo, es todo el mercado, no es una cuestión de un sector. Esto es, no, es todo el mercado.
Es todo el mercado y son todos los mercados a nivel global, sí. Porque lo mostrábamos justamente el lunes con Ale y Aye, que todos los mercados globales sufrieron y ayer todos los mercados globales subieron justamente en conjunto.
Tal cual. Así que ahí está esto.
Esta es la probabilidad de tasa, gente, previo al arranque de ayer. Poné la foto que sigue. Esta es la mejor parte.
Esta es la previa al arranque de ayer. ¿Sí? No, pusimos tres fotos. Escuche, mira esto, ¿eh?
Este es el cierre. No,
claro.
Fíjense el cambio de tendencia absoluto. Realmente muy fuerte esto, la probabilidad del recorte de tasa casi pasándose a un 60%, a un 80% directamente. Fíjense la amplitud de la probabilidad en el día directamente.
No, es que esto pasó previo y cierre.
Exactamente. O sea,
eso pasó solo ayer.
Solo ayer. Y esta es la probabilidad de la tasa completa, cómo queda.
Esa es la foto de hoy.
Esta es la foto de hoy. Vamos a ver, así arrancó. Quiero el cierre después, Aye, para ver cómo
se mueve. Yo no lo puedo creer. Digo, la verdad que la volatilidad incluso en la tasa de interés, digo, algo que para Estados Unidos es, piensa que la tasa de interés es la referencia, si bien nosotros lo venimos charlando siempre y destacando, porque se está hablando de reducir la tasa de interés para este año, para este 2025, es la parte más conservadora, podríamos decir. Digo, está atado a los bonos del Tesoro también. No debería haber tantas fluctuaciones, pero con tantas noticias que hubo, con tantos con el hito particular de los aranceles y todo lo que eso influyó, movió la tasa para todos lados, ¿no?
Claro, totalmente. Alguien ahí estaba preguntando dónde vemos el índice del miedo, Diego. Yo lo miro en Investing. A mí me gusta mirarlo en Investing.
Lo puedes encontrar en CNN también, te publican ese grafiquito que mostramos justamente y te dan la explicación y te lo van actualizando minuto a minuto. No es algo que suele moverse mucho estos días, sí, obviamente, pero en CNN está gratuito para verlo para todo público.
Sí, a mí me gusta Investing aparte porque tenés todo. Tenés los índices, el mundo, la tasa, commodities, como que tenés mucha información solo ahí con un pantallazo rápido. Y me copa, pero digo, hay varios en donde pueden mirarlo. Estos son los índices, las subas, que comparto pantalla, índices y siete magníficas. Bueno, ahí tenés.
Sí, es clarísimo.
Impresionante. Pero mirá el año, cuando mirás el año es terrible. O sea, mirá lo que es la distinta foto, ¿no? Suba del 15% en un día, baja del 20% en el año.
Queda, o sea, todavía para recuperar, o sea, no falta todavía. Y encima de esto hay que reacomodarlo con la apertura de hoy, que es una apertura también bastante, bastante intensa.
Sí, obvio. A ver cómo sigue. Ah, acelera la
Y el
baja,
Spy ya estaba
3 abajo
3,3
el Spy.
abajo. Sí.
Sí, acelera un poquito la
Por eso
baja.
ayer no estaba como para salir a comprar a lo loco con la suba que se
No.
estaba dando. Por eso es que sugerimos un poquito la tranquilidad y el ver de afuera cómo era la suba.
Totalmente, totalmente. ¿Qué más comparto? Ah, este es el VIX, el índice del miedo. Este Aye que es de hace un ratito, ¿no? Bueno, las 9 y
Exactamente, esos
pico.
son minutos antes de arrancar el VIX. Mientras lo tenemos en pantalla, les voy comentando cuáles son los valores actuales, a ver cómo está cuando arrancó. Ahora está en 35, fíjense, minutos antes de
Dios.
arrancar en vivo estaban 36 y algo. Nada, vemos el pico, toca 60, empieza a achicar, ahora está en zona de 30. Y me comentaba Milo, charlando de mercado, que uno de los traders más importantes a nivel mundial, quien lo conoce, Iván Sherman, traslada y dijo también en Twitter puntualmente que quien hace trading y análisis técnico debería esperar a que el VIX esté por debajo también de la zona de 20 para poder, digamos, la frase puntual es que recomienda básicamente que los traders no opinen hasta que el VIX esté por debajo de 20. Eso
Sí.
puntualmente, uno de los operadores más importantes de corto plazo también a nivel mundial, ¿no?
Tal
Uno de los
cual,
campeones
hablando,
justamente de trading
sí,
a nivel mundial.
exactamente.
Muy reconocido en todo el
Exactamente.
mundo, no simplemente en Argentina. Así que a seguir justamente lo que dice.
Claro. Ahí Ana María me pregunta por AMD, seguirlo, si es válido seguir AMD por AT o no hay AT que valga. Realmente no hay AT que valga, voy a
Exacto.
ser honesta. En el intradiario se van a volver locos si siguen mirando esto. Ahí Majo pregunta de
Mucha
nuevo, el VIX.
paciencia.
Claro, el VIX, ¿dónde se ve? De nuevo, en Investing, entren a la página de Investing completísima, una página de afuera, van a tener toda la información ahí. Yo lo sigo ahí, antes decían Yahoo, los chicos en trading, CNN, digo, en varios lugares lo van a poder seguir mirando. Ayer, ahora que decías eso del índice del miedo debajo de 30 y de ir a buscar los 20 para los que están haciendo análisis técnico, leía un comentario de también de un inversor de afuera que decía, tenemos que tener cuidado con que no se rompa la confianza,
Sin
¿no?
duda.
Qué difícil, ¿no? Estás hablando, o sea, nosotros estamos acá y casi como, bueno, intentamos ponerle onda a un tweet que hace subir, un tweet que hace bajar, una noticia que te la enterás primero si seguís el tweet del presidente de los Estados Unidos. Es un daño enorme. No sé si nos damos cuenta del daño enorme que se le hace al mercado de capitales en el mundo entero con estas cosas. Real. O sea, y la confianza es un todo. Es un todo. Porque si no, digamos, habilitamos la puerta a la caja de Pandora, como quien diría, ¿no? A cualquier cosa. Me parece que hay que tenerlo presente. Este es el gráfico del petróleo. Ahí lo tenemos. Difícil esto, ¿eh? Acá
Qué
no me la quiero
difícil, ¿no?
jugar.
Ahí, ¿sabes qué? Muchos, pensándolo, digo, como para esto que decías ayer que me parecía súper importante y lo charlaba con los chicos de qué bien que lo trasladaba Sole. En este rebote también es sentarme a rever la cartera. Digo, no es que todo
Obvio.
está. Lo que causó este rebote puntualmente es que aplazaron las negociaciones por 90 días. Lógicamente, el mercado festeja. Pero no es que hubo una reducción completa, no es que hay acuerdo con China, todo esto sigue, va a seguir la volatilidad, esperando el minuto a minuto de esas noticias puntualmente a ver cómo se cierra la parte comercial. Ahora,
Claro.
tema petróleo, sigue estando, nombrabas puntualmente alto a estos valores, Sole, a esto de los $60, y quizás muchos están operando cierto rebote porque no terminaron de salir el petróleo de Estados Unidos, ¿no? Lo que cayó XLE, lo que cayó Exxon, lo que cayó Chevron, sí rebotaron, obviamente rebotó de la mano con todo lo que rebotó ayer, pero por ejemplo, XLE, que lo venimos destacando siempre, en su momento, cuando habíamos visto la venta y demás, le habíamos puesto un piso importante como para la compra en la zona de 82 y ni siquiera llegó a superar esos valores. Digo, hoy por hoy ahora están 79 y un 4 abajo. Entonces, es importante igual no tener la euforia del día a día y sentarse a rever la cartera, porque esta dinámica la vamos a tener de acá en adelante. Más incluso si tengo una cartera local, digo, estamos en un año electoral.
Obvio. Ahí a los que antes me preguntaban por Vista y demás, yo, si bien creo que son empresas con unos fundamentos hermosos para si tenés, quizás bajar un poco la exposición, pero no quedarte sin. No soy compradora de papeles petroleros ahora, porque yo creo que esto está recién arrancando. O sea, no, como dijo recién Aye, no hay una solución, esto es una prórroga, no hay una cosa, para mi gusto, tratada seriamente. Y la verdad es que no quiero estar atrás de... El presidente de YPF dijo que con un petróleo de 40, $45 puede funcionar. Déjenme decir que es un número optimista. O sea, que todos sabemos que Vaca Muerta con un petróleo de 40, $45 le cuesta. ¿Por qué, básicamente? Porque falta engranar un montón de cosas, porque faltan inversiones para Vaca Muerta y explotar Vaca Muerta como quisiéramos. Para Argentina es un gran golpe esto que está ocurriendo, porque nosotros apostábamos a tener un año de exportaciones de gas and oil muy fuerte, que entraran una buena cantidad de dólares desde ese lado. Digo, el riesgo país, cuando lo vemos subiendo, también tiene que ver con eso, también tiene que ver con la condición de los commodities, de todo lo que está ocurriendo. Contabilizábamos una cantidad de dólares que, déjenme decirles, va a ser difícil que entren. Y por más que YPF se pueda sostener dentro con un petróleo de 40, $45, la rentabilidad es otra. Exacto. Es otra. Entonces, lo que hay que pensar es en papeles rentables en este contexto. ¿Me gustan los papeles petroleros? Sí, claramente que sí, porque tienen una gran proyección y porque en la pandemia hemos visto el petróleo a $20 y después siempre se termina recuperando. ¿Soy compradora de papeles petroleros en este momento? La realidad es que no. Y cuidado con Vista, las bajas de Vista tienen que ver con que su último balance ya había sido como que por debajo de las expectativas y el futuro con este petróleo y a la baja no es prometedor, eso es lo que pasa. ¿Es una mala empresa? No. En el futuro de corto plazo, con esto hasta que no se solucione, no es el papel que en el que yo, si tengo liquidez, salgo a comprar. Eso es lo que estoy queriendo decir. Si tengo, quizás estos rebotes sirven para bajar un poco la exposición o, yo siempre digo, ¿cuánto tenés de YPF de Vista en tu cartera? Yo no tengo más de un 15, un 20% de ningún papel en mi cartera, de nada. Entonces, y no le aconsejo a nadie nunca tener más de un 20%, así sepa o confíe en la empresa. Entonces, soy al punto de decir, si tenés un 20% solo de un papel y la tenés diversificada y tenés liquidez, no veo un por qué no te la podrías bancar un papel con fundamentos, entendiendo que la baja puede ser durísima. Durísima en el caso de que se confirmen el peor escenario de recesión de Estados Unidos. No lo sé y tampoco me la quiero jugar a quedarme sin esos papeles con buenos fundamentos. Elijo, y ahí es una decisión súper personal, Edu elige vender, para que ustedes entiendan. Edu elige vender. En Rosario se los dijo, yo no compro nada, vendo todo. Y yo les hacía cara a todos de, yo no. Son dos posturas distintas, las dos totalmente válidas de cómo cada uno quiere encarar esta volatilidad y esto que se está viniendo. Y por ahí otro me dice, yo compro más y llego al 40. Bueno, está muy bien, digamos. O sea, son posturas. Yo elijo, si tenés YPF o Vista, casi todos imagino que tendrán, si tenés una porción, quedártela y bancarte la baja. Os voy a ser honesta, bancarte la baja. Yo no soy de la postura de porque hay una baja, vendo todo y me quedo al 100% líquido. Porque las cosas se dan vuelta una con... Y lo hemos visto en el día de ayer, que tengo que explicarlo.
Eso te iba a decir. Digo, el día de ayer hay papeles, incluso papeles que bajaron poco, Sole, no sé, muchos siguen a Warren, que lo hemos nombrado durante toda la semana. Digo, el BRKB. El BRKB no bajó tanto en estas bajas masivas. Hubo una chique, obviamente, una chique en todo el mercado, pero ayer recuperaba prácticamente la baja de incluso de los últimos dos días. Digo, hubo tres días de baja y ya con el aumento de ayer dos días recuperaron totalmente. Digo, muchos papeles tuvieron esa dinámica. Obviamente que hoy achican, digo, habla de la volatilidad. Pero fíjense qué tan importante es no vender en la desesperación, ¿no? Digo, y tener cierta calma, qué difícil también, ¿no? Porque, digo, venimos de tres jornadas consecutivas, la realidad es que nadie sabe hasta dónde puede llegar, y si hoy Trump dice, la verdad que no quiero 90 días, ahora quiero que sean 10 días para negociar. Sí. Digo, nosotros no lo podemos controlar a eso puntualmente, pero qué tan calmo en estos momentos uno tiene que mirar la cartera para poder operar, ¿no?
Claro, para mí es sentirte cómodo con los papeles que tenés
Tal
comprados,
cual.
Agus. Vos que desde una posición por ahí más del corto plazo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís?
A ver, días obviamente también de sufrimiento día a día, pero días que hasta para un cortoplacista es, espero, no, ni siquiera opero directamente. Ayer me llegaba mucho de, Agus, ya venimos de 4 días seguidos, de 4 horas seguidas de pérdidas, vendemos. Ese mensaje me llegó muchísimo ayer y el martes, y fíjense cómo la sugerencia de no vender, la sugerencia de quedarse corto, de quedarse quieto, hasta para el corto plazo, justamente.
Claro.
No preveíamos justamente lo que sucedió ayer, nadie lo puede
Obvio.
prever, un rebote de esa magnitud, no estoy queriendo decir eso, obviamente, pero lo que
Por
voy
algo
es.
es la tercera suba en la historia de Wall Street.
Justamente,
Nadie
si no hubiese
podía prever eso.
recomendado comprar, comprar
Obvio.
ayer a la mañana y te llevabas justamente una diferencia no del 15, sino del 20%, ¿por qué? Porque estaba menos 5 a la mañana.
Obvio.
Por lo cual, fíjense las amplitudes que estamos manejando, el día a día está complicado, la realidad es que yo viéndolo de corto plazo, a mí me estoy transformando más en mediano plazo. ¿Por qué? Porque el mercado me
Es el
forzó.
meme. Mirá vos cómo migran.
El
Somos todos
mercado te
inversores
fuerza.
en algo.
El
Exactamente.
mercado te fuerza. Y si tengo un poquito de liquidez, esa liquidez capaz la empieza, si se estabiliza, quiero ahí cruzar un poquito los dedos, si tenemos un poquito de estabilidad, ahí sí podemos volver a ponernos un poco más cortoplacistas. Pero estos
Obvio.
precios es imposible planificar a corto plazo.
Obvio. Yo elijo y ahí a los que me preguntan, ¿te quedás con liquidez? Sí. ¿Cuál
Sí,
es el
algo de liquidez
problema?
todavía tengo. Digo, yo
Sí,
todavía,
bien.
eso me parece importante también. Digo, sí. A ver, creo que acá son tres carteras totalmente diferentes, ¿no? La que uno tiene que pensar. Una cosa es si a vos te agarra ahora con el 100% de liquidez. Creo que todos los que están en el chat no están ahora 100% líquidos
No.
porque es gente que viene invirtiendo, pero tiene algo de liquidez. Ahora, si yo tengo un 30 de liquidez, bueno, de ese 30, ¿cuánto voy a invertir y a ver si este es el piso, ¿no? ¿Con cuánto? Y si le voy directamente a un ETF o a una acción puntual en el mercado de Estados Unidos, porque no hay que olvidarse que mañana arranca la temporada de balance. Digo, y eso es un boom de volatilidad increíble también para el mercado de Estados Unidos. Muchas empresas esperan que vengan balances extraordinarios, pero lo destacó Ale en la semana también, el famoso guidance, las proyecciones con esto de los aranceles, las empresas
La
lo van a pasar
letra
a
chica.
precio. El guidance
Exactamente.
que, perdón, el miércoles a la noche era un, el miércoles a la tarde era uno y el miércoles a la noche ya es otro directamente.
Tal cual.
Fíjense lo complicado que está. Ahí me decían, Augusto, te transformó Trump y nos transformó el mercado directamente. ¿Por qué?
Obvio.
Porque operar en corto plazo hoy de una manera tan errática y tan, llamémosle aleatoria, porque acá no podemos seguir ningún patrón, no podemos seguir nada. Justamente con lo único que puedes operar en estos momentos es con la noticia que acompaña el mercado. Entonces, para operar
Obvio.
con un factor político, prefiero mantenerme al margen.
Claro.
Obvio. Me gustan los mensajes de Julio que dice, ya van a aparecer los que estaban 100% líquidos, que vendieron en máximos y compraron en mínimos. No les creo nada, nada. Y se los voy a decir y explicar en números, es claro. Si es la tercera suba en la historia de Wall Street en porcentaje, es porque, digamos, la volatilidad que tiene es como en la suba y en la baja. Es imposible que hayas comprado en máximo y vendido en mínimos. El que te dice, no, yo sí, yo estaba líquido, había vendido todo. No le, real, voy a ser honesta, no le creo, pero ni a palos.
Coincido.
Al que me preguntaba, me queda 10, voy comprando de a poco, me queda 10%, estoy comprando de a poco, dice Juan. Juan, yo no compraría más. No compraría más. Espera. Espera. Si estás comprado al 90%, espera. Espera. No
No,
compres
porque
más.
si comprabas ayer con la suba, fíjate, hoy ya te está achicando un 3% el S&P.
Claro.
Entonces, no es un momento como para salir a comprar. Si querés ser recontra,
No.
reagresivo y tenés 100, llamémosle un número de liquidez, de esa liquidez únicamente te opero el 20% como
Exacto.
máximo. Lo hablábamos ayer con
Sí.
Aye y así todo, mi recomendación es no comprar directamente
Tal
estos
cual.
días, esperar.
Tal cual. No, no. Elijo seguir esperando. ¿Cuánto de liquidez? Para mí un 40 en este momento de liquidez está perfecto. Hay alguien, los más conservadores tienen más, tienen 60
Exactamente.
de liquidez. Para mí un moderado que tenga un 40 de liquidez está perfecto. No me. Y quedándome en papeles que me hagan sentir cómodo. Digo, en el que lo que tenés comprado, voy a decirlo honestamente, ¿tenés comprado AMD? Ni a palo. No tengo comprado un semiconductor Ni loca, no tengo comprado Nvidia, a vos, a Agustín. no tengo comprado Nvidia, no tengo comprado un sector de semiconductor. Creo que estás ahí en el punto central de la discusión que van a tener. Tal cual, no quiero estar ahí, me corro. Papeles petroleros, YPF antes que Vista, lo venimos diciendo y sosteniendo ya desde hace bastante. Y si tengo Vista, me lo banco. Y si tenés YPF y Vista, que tendrás un porcentaje más alto del mundo petrolero, quizás bajar un poquito la exposición. Consumo, si no querés un papel puntual, XLP es tu mejor opción, sin duda. No te la vayas a jugar a un papel que por ahí desconoces. XLP. El sector financiero es otro sector que me gusta, digamos, ¿no? Aparte de los índices, S&P, digamos, como el que no, me gusta. Y cuando salga a comprar, voy a salir a comprar QQQ.
Te agrego, Sole, digo, dentro de la mano con el QQQ, digo, y de todo lo tecnológico, lo que cayeron las valuaciones de las empresas. Digo, esto es, uno dice, no es para festejar la caída, pero sí es que la caída nos va a dar oportunidades a mejores precios. Hay que tener cautela y tener, es muy difícil el timing. Digo, así como nadie puede vender en el pico máximo, nadie puede agarrar el piso puntualmente, ¿no? Y esto es lo importante. Pero cayeron mucho las valuaciones de las empresas. Veo que la pasada estaban nombrando a Google, por ejemplo. Google venía de un juicio antimonopolio que pasó totalmente a segundo plano con el tema arancelario que ahí atravesó todo. Pero bueno, la valuación que tiene Google ahora, digo, no es para darme vuelta y comprar el 100% de la liquidez. Hay muchos que están encarando la parte de la compra escalonada también, pero siempre algo de liquidez mantener en este contexto.
Claro. Mira, el mensaje ese de Julio, a mí me agarró 100% comprado, pero no vendí nada. Quizás los rebotes que hay en el mercado te sirvan para bajar un poco la exposición. Yo no estaría 100% comprada. Voy a ser honesta, no me sentiría cómoda, pero bueno, es muy personal eso. ¿Qué más? Con esto terminamos, ¿no? Sí, vino el IPC de Estados Unidos, vino mucho mejor que el estimado. Con lo cual ahí se esperaba, ¿no? ¿Dónde estoy? Acá. Vino 2.4 y el estimado era 2.5 contra 2.8, así que les cierro diciéndoles cómo viene la cosa afuera. Horrible, ¿eh? 5 abajo los papeles argentinos aproximadamente, casi 6 abajo para YPF, 6.5 abajo Vista, 4% aprox. Los bancos entre 4 y 5, los índices de Estados Unidos aceleran la caída, 3.5, 3 para el QQQ.
Exactamente, de la mano con el dato.
De la mano
día con complicado, el dato. Día complicado, sí. Justamente. Un poco lo mismo, igual podemos tranquilamente en media hora que todo se vuelte, entonces seguimos en esa dinámica. Gente, no es que por lo que pasó ayer se cortó esa dinámica de la volatilidad, así que ojo, si uno está operando en el día a día, es uno de las pocas semanas en las cuales hay que estar muy pendiente de todas las noticias que van sucediendo.
Exactamente, exactamente. Y mañana día clave en la Argentina, acuerdo con el fondo, se van a venir esas noticias que tanto estamos esperando. Así que, bueno, nada, les mandamos un beso, esperamos que el programa los haya, les sirva para poder analizar en la frialdad que uno tiene que tener en el mercado y no dejarse llevar, lo queremos repetir mil veces, no dejarse llevar atrás del minuto a minuto, tomen decisiones más de mediano y largo. A los que hacen trading, la están pasando hermoso, felicitaciones, porque aparte están viviendo un momento histórico, ¿qué les puedo decir? Gracias a todos por habernos acompañado, mañana nos volvemos a ver 9:45, quién sabe, con noticias del fondo o no. Gracias, Agus, gracias, Ache. Nos vemos. Les mando un beso grande a todos. Chau.
Chau.